La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El descenso crioscópico es la reducción del punto de congelación de un disolvente puro por la presencia de solutos. Es directamente proporcional a la molalidad, lo que hace que sea más importante para solutos iónicos como los que predominan en el agua de mar que para los no iónicos.
Este fenómeno tiene importantes consecuencias en el caso del agua del mar, porque la respuesta al enfriamiento intenso del agua del océano, como ocurre en el invierno de las regiones polares, es la separación de una fase sólida flotante de agua pura. Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos, la verdad, muy contentos de que puedan compartir con nosotros un día más, como cada semana, de lunes a viernes, durante estos 30 minutos en este programa, su programa, La Fuente de la Vida. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les da la bienvenida. Muchísimas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en este espacio, La Fuente de la Vida. Un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero su versión original fue ideada por el teólogo Vernon Magee, John Vernon Magee, con el objetivo de enseñar la Biblia en un periodo de 5 años.
Así es, y es uno de sus elementos e ingredientes particulares. Y es que además el programa ha sido un éxito y actualmente está presente en más de 40 idiomas y en más de 80 países. Y hoy hemos traído para todos ustedes un ejemplo de cómo suena en diferentes idiomas. No se lo pierdan porque es de lo más original. Vamos a contarles y vamos a hablarles de los 5 continentes, pero hoy empezamos, si te parece, Esperanza, con el continente africano y nos vamos a un idioma muy particular, el idioma Swahili. Así que, ¿cómo se llama este programa en Swahili?
Pues el programa se llama Mafunzo ya Biblia.
Mafunzo ya Biblia. Y bueno, este programa suena así. Y así empezaría el programa en otro idioma, en este caso el Swahili. Una opción muy interesante, ¿verdad, Esperanza?
Pues sí, lo interesante y lo curioso es que cada uno en su idioma toma como cierta peculiaridad en cuanto a los ritmos y está bonito. Me imagino que en otros programas iremos viendo otros idiomas, ¿no?
Sí, iremos viendo las diferentes posibilidades y eso es algo muy interesante para que ustedes vean que el programa va llegando a diferentes colectivos, diferentes personas a lo largo y ancho de este planeta, de este mundo. Bueno, nosotros ya estamos listos para empezar como de costumbre con una canción, ¿no te parece?
Sí, vamos ya a nuestro bloque musical. Esperamos que disfruten de la canción de hoy. Después nosotros, enseguidita que termine la canción, volvemos otra vez.
Como niebla en la mañana, como el eco del silencio.
Existen situaciones en las que el silencio es muy importante. En los momentos de solemnidad y actividades especiales de carácter, podríamos decir, más serio, como un funeral, se suele guardar silencio también como parte de un protocolo o ante alguna catástrofe o momento difícil.
Bueno, también es importante el silencio del público, por ejemplo, en un partido de tenis o de ajedrez, y en los conciertos de música clásica, pues también se espera la misma actitud de los espectadores. En el capítulo 8 del libro en el que estamos meditando, de Apocalipsis, se empieza mencionando una situación que causa un silencio incluso en el cielo.
Acompáñenos para descubrir cuál es el motivo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos su impresión de nuestros programas 601-203-265. Les invitamos a consultar nuestra página lafuentedelavida.com, donde pueden consultar los demás programas sobre Apocalipsis y también sobre cada libro de la Biblia. Les invitamos a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que es una aplicación multilingüe donde pueden encontrar la versión para España, hecha desde España por Virgilio Bagnoni y producida desde Radio Encuentro en esta ocasión. Acompáñenos y escuchemos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro profético de Apocalipsis, que se encuentra al final del Nuevo Testamento como último libro de la Biblia. El autor de este fascinante libro fue el apóstol Juan, quien por su fe en Jesucristo, a quien conoció personalmente, fue perseguido y exiliado en la isla de Patmos. Allí sufrió las penalidades de su cautiverio hasta que Dios dispuso revelarle, por medio de una visión y un traslado sobrenatural al cielo, los eventos que ocurrirán en la tierra en un futuro. Se le ordenó a Juan el escribir todo lo que veía y oía, y es notable la sencillez con la que el apóstol describe en primera persona esas vivencias sublimes, pero también terroríficas. En el programa anterior concluimos el capítulo 7 y por lo tanto hoy comenzaremos con el capítulo 8. En este nuevo capítulo veremos la apertura del séptimo sello del libro que Jesucristo sostenía en sus manos. Tan sagrado era su contenido que nadie más que él podía abrir y romper los sellos que certificaban la autenticidad y la extrema importancia de este documento. Después de haber visto el paréntesis que constituye el capítulo 7, donde Juan describió a las dos multitudes que fueron sellados, judíos y gentiles, ahora llega el momento de la apertura del último sello. Hemos visto en programas anteriores cómo Jesucristo abría un sello detrás de otro y las consecuencias que cada uno provocaba. Ya habíamos llegado al sexto sello, solo falta la apertura del séptimo sello, que comienza ahora en este capítulo 8. La apertura del séptimo sello presenta a siete ángeles que tocan siete trompetas. Cuatro de estas trompetas se encuentran en este mismo capítulo. El apóstol Juan va a comenzar a explicar los próximos eventos utilizando un bosquejo que nos facilitará comprender los próximos sucesos. Juan describirá una serie de siete elementos, de los cuales cuatro están relacionados con el período de la gran tribulación. Juan primeramente presentará seis de estas series para luego hacer un paréntesis que ayudará a la comprensión de los temas que está explicando. Finalmente, relatará el comienzo de la última serie, la séptima, lo que nos indica que todas estas series de diversos elementos están interrelacionados, están unidos y pertenecen al mismo período de tiempo. Así es que hemos llegado a la apertura del séptimo sello, que introducirá a los siete ángeles con las siete trompetas. En programas anteriores habíamos comentado que todo lo que leamos a partir del capítulo 4, todo tiene que ver con el futuro, con las cosas que han de ser después de estas, como leíamos en Apocalipsis 1:19. Nosotros, hoy, en este tiempo presente, vivimos en el período de la Iglesia. Hay muchas personas que dicen: no quiero saber nada del futuro, me inquieta demasiado el libro de Apocalipsis. Debemos admitir que, comenzando con la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis, uno detrás de otro, terribles y terroríficos juicios comenzarán a azotar nuestro planeta Tierra. Serán tiempos verdaderamente angustiosos para todos los que vivan en esos días. Pero sabemos que estos desastres ocurrirán en la Tierra después de la salida de la Iglesia de Jesucristo de este mundo. Así que sabemos dónde nos encontraremos todos aquellos, los que somos de Cristo, los que seguimos genuinamente a nuestro Salvador y Señor. Y si usted también es un hijo de Dios, usted sabe que ha sido sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y cuando la Iglesia salga de este mundo para reunirse con el Señor Jesucristo, usted, estimado amigo y amiga, se encontrará en ese grupo que no padecerá la gran tribulación. Esta es la bendita esperanza de la Iglesia. Ahora, estas siete trompetas de los siete ángeles que estudiaremos en los próximos versículos nos acercarán al fragor de la intensidad de este periodo llamado la gran tribulación. Hemos estudiado en programas anteriores que los siete sellos que consecutivamente eran abiertos presentaban los juicios que son el resultado natural de las actividades del ser humano que vive separado de Dios, es decir, en pecado a los ojos de Dios. Con la apertura del sexto sello, Juan nos describió el terrible juicio en el que Dios utiliza toda la furia de la naturaleza. Ahora, con el séptimo sello, que se compone de un conjunto de siete trompetas, veremos el juicio directo y sobrenatural de Dios al juzgar a una raza rebelde. Ahora, los siete sellos, las siete trompetas, las siete personalidades y las siete copas de la ira que estudiaremos próximamente, todos estos conjuntos tienen relación con el mismo periodo, pero vistos desde otra perspectiva, desde un ángulo un poco diferente. Primero, en los siete sellos encontramos los juicios que son el resultado de la actividad deliberada e intencionada del hombre. El juicio de Dios vendrá sobre el ser humano pecador, que vive alejado de Dios e indiferente al Evangelio. En el primer sello vimos el galopar del jinete sobre el caballo blanco que prometía una paz que resultaba falsa. Dirán, paz, paz, pero de pronto vendrá la destrucción. El segundo sello fue el que desató al caballo rojo, Bermejo, de la guerra. ¿Cómo se llega a crear una guerra? Las guerras nacen porque están en el corazón del hombre. Muchas personas opinan que si no existieran armas de fuego, si no hubiera ninguna clase de armamento, ni bombas atómicas, o cualquier otro material destructivo, entonces viviríamos en paz. Estimado amigo, amiga oyente, la guerra está en el corazón del hombre. Primeramente tendríamos que cambiar el corazón del ser humano para poder librarnos de las guerras. Segundo, con las siete trompetas que vamos a considerar a partir de este programa, veremos el juicio que es el resultado de la intervención directa de Dios. Tercero, cuando lleguemos próximamente a estudiar las siete personalidades, veremos el juicio que será el resultado de la lucha de Satanás contra Dios. Satanás será expuesto abiertamente. Cuarto, en las siete copas de la ira veremos el juicio final de la gran tribulación, el cual será una acción directa de parte de Dios a causa de la rebelión del hombre y de Satanás. Dios juzgará a ambos. Al llegar a esta sección en la que se nos presentan símbolos, debemos recordar que un símbolo es un símbolo de algún hecho concreto. Vamos a ver que hay ciertas extrañas y poderosas similitudes entre las plagas que tuvieron lugar en Egipto en los días de Moisés y los juicios de las trompetas. Creemos que es bastante lógico y razonable llegar a la conclusión de que si las plagas de la época de Moisés fueron literales, entonces las plagas que vendrán en la gran tribulación también serán literales. Los símbolos que se utilizan son símbolos de la realidad que vendrá. Es decir, el lenguaje común no nos aclararía lo terrible y trágico que será la gran tribulación. Superará toda descripción, por lo que Dios, agotado el lenguaje humano, nos intenta explicar los hechos futuros por medio de los símbolos. Debemos recordar que este libro es una revelación del Señor Jesucristo. Ahora lo vemos con su nuevo cargo y posición, actuando como juez. Estos juicios, que se explican por medio de símbolos, no son símbolos misteriosos envueltos en una nebulosa que puede disiparse fácilmente bajo un análisis hermenéutico. Cuando se utilizan símbolos, y en este libro abundan diversas clases de símbolos, siempre también se nos da una clave. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos ofrecerán una explicación, y no es necesario utilizar nuestra propia imaginación. Como ya hemos mencionado anteriormente, el Apocalipsis es el último libro en la Biblia por la sencilla razón que es necesario conocer también los 65 anteriores. Y el conocimiento de esos 65 libros es un requerimiento básico para poder entender este lenguaje tan vívido. A toda persona que se acerca por primera vez a la palabra de Dios, le recomendamos que no comience con el estudio del libro de Apocalipsis. Es mucho más útil y comprensible comenzar con el primer libro, con Génesis. O, si lo desea, comenzar con los Evangelios. Pero para comprender el libro de Apocalipsis se necesitan más herramientas y un conocimiento bíblico previo. Debemos recordar, estimado amigo y amiga oyente, que en nuestro programa de La Fuente de la Vida ya hemos pasado casi 5 años estudiando la Biblia. Creemos que esto nos da autoridad para enseñar ahora el libro de Apocalipsis. Fue el apóstol Pedro quien escribió, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos interpretar Apocalipsis por sí mismo como aislado de los 65 libros que le preceden. Los eventos y los símbolos que se nos describen aquí representan una realidad terrible que llegarán indudablemente a materializarse un futuro en nuestro planeta Tierra. Ahora, volviendo a nuestro texto, comenzando el capítulo 8, vamos a ver que Jesucristo romperá el séptimo y último sello del documento que porta en sus manos. Esto desencadenará una serie de nuevos eventos. Veremos que el séptimo sello contiene los juicios que traerán consigo las 7 trompetas que 7 ángeles harán sonar consecutivamente. Como ya comentamos, veremos una serie de conjuntos y grupos de personas, hechos y símbolos que paulatinamente explicaremos. Aunque el libro de Apocalipsis es un relato real de lo que ocurrirá en un futuro, cuya fecha solo Dios sabe, a pesar del drama que le aguarda al mundo, los creyentes no deberíamos sentir temor o angustia. El futuro debería servirnos como un gran consuelo, un aliciente para cualquier circunstancia adversa que pudiéramos estar atravesando. Podemos dar gracias a Dios, porque en su perfecta justicia todos los juicios serán justos y aquellos que han perjudicado su creación, tanto a sus criaturas como a su entorno medioambiental, Él juzgará, todo lo juzgará correctamente. Y las buenas noticias, en medio de tantas terribles, es que todavía están a tiempo todos aquellos que no conocen a Dios a volverse hacia Él y buscarle con arrepentimiento y sinceridad de corazón. Todavía está a tiempo a llegar a ser un hijo de Dios todos aquellos que solo son criaturas de Dios, pero no pertenecen a su familia. Todavía estamos a tiempo para pregonar que hay esperanza para todo aquel que quiere estar y tener paz con Dios por medio del único mediador válido, que es Jesucristo el Señor. Esta certeza y verdad nos produce gratitud y confianza que un día estaremos reunidos con aquel que nos amó hasta la muerte. La tarea o misión de los hijos de Dios es más importante que nunca. Nuestra tarea consiste en, sencillamente, esparcir la semilla del amor de Jesucristo, la de predicar la palabra de Dios por todos los medios a nuestro alcance, como lo es en estos momentos las ondas de la radio. El juicio y la ira de Dios serán terribles. El amor de Dios es incondicional y no hace distinción de raza, edad, sexo, cultura, poder económico o fama. Pero tampoco nada le impresiona, nada le compra, y ni siquiera las buenas obras que se pudieran realizar en su nombre. A un corazón humilde y arrepentido, Dios abre sus brazos para recibir a cualquier pecador como aquel padre amoroso y ansioso de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto está haciendo Dios para llamar nuestra atención tan distraída por las muchas cosas que nos ocupan? Dios de tal manera amó al mundo, a todos los seres humanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y esto personaliza e individualiza la salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es una cita textual de Jesucristo que podemos leer en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Él, Jesucristo, le conoce a usted por nombre y apellido. Él murió por usted. Él le ama. Él quiere salvarle, estimado amigo y amigo oyente. Pero si usted no quiere saber nada de él, si usted le rechaza, sentimos mucho tener que advertirle que en un futuro, si no hay arrepentimiento, habrá un juicio aterrador. Y solo hay una manera de salvarse: aceptar a Jesucristo, el que murió como su Salvador en una cruz, para que su sacrificio pagara el precio de sus pecados. Quizá alguien pueda pensar que estamos intentando asustar a la gente. Bueno, estimado oyente, si estas reflexiones pudieran hacerle meditar en sus caminos y consiguieran acercarle a Dios, entonces cualquier esfuerzo habrá merecido la pena. Pero, amigo oyente, nos sentimos en la obligación de avisar que el juicio de Dios se aproxima a esta tierra. La misericordia y la paciencia de Dios tienen un límite. Esto es lo que la palabra de Dios nos advierte. Comencemos con el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bien, comenzamos un pasaje que tiene mucha solemnidad. Ya hemos visto la apertura de los primeros 6 sellos y las consecuencias que conllevaron cada uno. Ahora comienza un periodo distinto, nuevo. El Señor Jesucristo aún está en control de todas las situaciones. Él dirige la acción desde el cielo. Él está a cargo de todo. Y Él está dirigiendo todo lo que está ocurriendo. No pierda de vista, estimado oyente, el hecho de que el Apocalipsis presenta al Señor Jesucristo en su gloria y poder, y como el propietario de toda la tierra, y por lo tanto, también su juez y Señor. Si usted alguna vez ha pensado que Jesucristo era solo ese bebé indefenso que se suele colocar en un pesebre, o lo recuerda como inerte Cristo perpetuamente clavado en una cruz, entonces probablemente la imagen y la idea que pueda tener acerca de Jesucristo no es la correcta. Jesucristo durante su vida aquí en la tierra era bueno, manso y humilde, y solamente hacía cosas buenas para la gente. Eso es totalmente correcto, pero eso no es todo. El apóstol Juan, en el evangelio que lleva su nombre, escribió acerca de él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El ser humano no está perdido porque es pecador. Está perdido porque ha rechazado a Jesús, quien ha muerto por él. No importa lo que usted haga, amigo oyente, usted puede ir a una eternidad de perdición si no ha aceptado a Cristo. Él ya ha muerto por usted. Y si usted no aprovecha esa obra redentora, gratuita y llena de amor, entonces con su rechazo por esa obra que Él realizó en la cruz, usted la menosprecia, le resta valor e invalida todos los beneficios que de ella deriva. Estamos ante una escena majestuosa, muy solemne. Todo se ha detenido, nada ni nadie se mueve sin su autorización. En el capítulo anterior, el capítulo 7, ya vimos cómo cesaron las fuerzas naturales en la tierra cuando ordenó que se sellara y salvara a esas dos multitudes, el grupo de fieles judíos y el de los fieles gentiles que mencionamos antes. Y ahora se ha producido una densa calma, en un silencio celestial. Godet definió esa escena de la siguiente manera: este silencio es una pausa para la acción. Es la calma antes de que se desate toda la furia de la tormenta. ¿Por qué sucede este tan extraño silencio? Su paciencia no se ha agotado todavía. Cuando se abrió el sexto sello y la naturaleza respondió con una convulsión poderosa, los hombres de valor se atemorizaron por unos momentos. Cristo les dio la oportunidad de arrepentirse. Pero, como sucedió con Faraón en Egipto en el pasado, cuando se quitó la presión, su corazón engañoso volvió a su intención original. Así también ocurre con todos los seres humanos, que regresan a su antigua vida y conducta cuando existe la calma. Probablemente hasta se reprocharán a sí mismos por haber dado muestras de cobardía. Después de todo, habrán pensado algunos, solo era la naturaleza la que estaba reaccionando. No era Dios, después de todo. Y todas las situaciones nuevas se tratan de racionalizar o se busca una explicación que incluya las causas naturales. Pero, amigo oyente, esa calma que se describe es el silencio que se produce antes de comenzar la tormenta. Como alguien dijo en el pasado, los pasos de Dios, desde la misericordia al juicio, son siempre lentos, medidos, y como que no quiere darlos. Dios es un Dios lento para la ira. El juicio es una operación extraña. El profeta Isaías escribió en el capítulo 28 de su profecía, versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué es tan extraño acerca de Dios? Que Él juzga, que Él es un Dios de amor, pero es un Dios de amor que juzga a sus criaturas. Él dice que no siente ningún placer en la muerte de aquel que muere. Este silencio del versículo 1 de este capítulo 8 de Apocalipsis marca la transición entre la gracia y el juicio. Él está esperando, y amigo oyente, Él está esperando hoy. Él está esperándolo a usted, si usted todavía no ha ido a Él. Usted todavía está a tiempo y puede acercarse a Él ahora mismo. Él es un Salvador misericordioso. Acuda a Él en esta hora y será salvo por toda la eternidad. Bien, amigo y amiga oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Nos permitimos sugerirle que usted continúe leyendo el resto de este capítulo 8 y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo programa. Que el Señor misericordioso, de perdón y paz, le muestre el camino hacia la cruz de Cristo. Nunca se arrepentirá haber tomado a Jesucristo en serio. No hay mayor bien para una vida que conocer, amar y ser amado por Dios.
Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida. Recuerden que llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia puede ser de lo más sencillo a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial en España.
Pues sí, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros o pueden conocer un poquito más a fondo el programa a través de la web www.lafuentedelavida.com. Si prefieren seguirnos a través del Facebook o del Twitter, también lo pueden hacer. Y, como no, descargarse nuestra aplicación a través de la Biblia y RTM 360 para no perder ninguna novedad. También pueden descargarse nuestra aplicación. Recuerda un poquito, Fernando, ¿cómo es posible hacer esto?
Bueno, sencillamente tienen que ir a iTunes o Play Store y buscar su aplicación para su smartphone. Puede buscar a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. También hay otras aplicaciones como RTM 360 que permite que puedan escuchar otros programas como La Fuente de la Vida.
Bueno, todo eso está muy bien, pero seguramente que hay amigos muy clásicos que lo que prefieren es el teléfono.
Pero por el teléfono no podrán escuchar el programa.
Eso sí, pero sí se pueden poner en contacto con nosotros, que también de eso se trata. Nos pueden llamar al 91-422-0524, 91-422-0524, para los que quieran hablar directamente con nosotros.
Claro que sí, 91-422-0524, y por cierto, todos los amigos que nos están pidiendo los bosquejos, nosotros se los mandaremos sin ningún costo. En la página web pueden encontrar también las notas de cada programa. Nosotros ya nos vamos.
Pues sí, ya nos despedimos, volveremos en nuestro próximo espacio a la misma hora, en este mismo lugar, La Fuente de la Vida, una experiencia radiofónica como ninguna. No olviden, amigos, que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.